A ver, Pedro, ¿cómo te va? ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Buen día.
Buen día, buen día. Lo pronunciamos así como
Así.
lo hizo, Wasiesko, sí.
Wasiesko. ¿De qué origen es, polaco?
Ucraniano el apellido, de origen
Ucraniano,
ucraniano.
mira, justo, ¿eh? Bueno, ucraniano. ¿Tenés familia allá?
No, la verdad que no sé, porque
Ah.
mi abuelo vino en el año 28, mi
Ah,
papá
bueno.
también vino de allá con 4 años.
Sí.
Sabía que había, porque sé que mi abuelo cuando yo era chiquito se comunicaba todavía con la madre hasta la década de 70 y pico.
Sí.
Y pero después no sé si quedaron
Sí, deben
familiares
quedarse,
porque
claro,
no se
primos.
mantuvo contacto.
Claro, sin contacto, pero debe haber algunos.
Claro.
Bueno, Pedro, estábamos con este tema, acá estoy con Mati Lojo, estábamos con este tema de la empresa Bridgestone. A ver, contanos un poquitito cómo es eso. ¿Lo lograste vos? ¿Cómo se negoció eso?
Bueno, no, bueno, fuimos parte de un equipo, ¿no? Yo estaba en ese momento secretario general, soy de esa planta, mantengo la relación de dependencia el día de hoy con la licencia gremial por la FETIA y por la CTA. Y bueno, en ese momento nos encontrábamos una situación muy difícil y complicada. El año anterior, un par de años antes, en el 99, había cerrado Goodyear.
Sí, claro.
El sindicato ahí había planteado que la empresa pedía bajar los salarios y que entonces no había que aceptar y que si querían que le den la plata. Y obviamente la empresa le dio la plata, ¿no? Y le invirtió 20 millones de dólares en ese momento y se sacó de encima a 1.700 personas y dejó en Hurlingham un cráter social que hasta el día de hoy, uno lo evidencia, una planta que fue instalada en esa localidad en el año 34, ¿no?
Claro,
Y en el
claro.
99 se fue.
Ajá.
Bueno, eso es
¿Producto
una
de las
parte. Nosotros.
políticas del gobierno de Menem? ¿Es que se
Y
va?
sí, son políticas de la política de Menem y Cavallo, el neoliberalismo, la convertibilidad que llevó a que las empresas empezaran en la segunda parte de la década del 90 a irse del país, muchas, otras a reducir los salarios de la gente. En el caso del neumático, FATE y Pirelli lo hicieron, entonces iban los trabajadores en hilera a la oficina de personal,
Sí.
el sindicato mirando para el costado y los trabajadores tenían que aceptar, porque bueno, había que ser, al mes siguiente había que llegar el pan y la situación general era, acordémonos que cuando llegamos al 2001 teníamos 27% de su ocupación,
Sí, sí,
21%
sí, 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 sí.
de su ocupación, ¿no?
Sí, tiene una
Era
explicación clara. La primera etapa se subvencionó con la privatización de todas las joyas de la corona. El segundo
exactamente,
corte no se pudo
todas las
sostener. Por eso
empresas.
cuando hablan de la dolarización hoy en día, no tienen ni idea de lo que están hablando. Pero bueno, los que lo vivimos lo
A los
sabemos.
que vivimos esa época nos genera pánico, ¿no?
Exactamente. Bueno, y cuando cierra Goodyear, ¿qué pasa con ustedes?
Bueno, la empresa Bridgestone, que había quedado 38% arriba de la que menos pagaba, que era Pirelli, y 32% de FATE, era mucha diferencia, hasta casi uno tenía que ponerse al lado de la empresa, ¿no? En el reclamo que hacía para mantener la competitividad. Bueno, nosotros peleamos, confrontamos, movilizaciones, paros, hay casi 8 meses de conflicto. Y después, bueno, cuando vimos que no había solución, que la empresa seguía insistiendo que era o había una negociación a la baja o se iban, no quisimos repetir el escenario de Budia. Entonces
Claro.
empezamos a negociar. Y bueno, ese fue un camino duro, difícil, que no le gusta a nadie. Se terminó aceptando una reducción promedio del 15% y se instaló algunos puntos que eran compensación económica. Estas empresas multinacionales tienen espalda. Entonces, aceptaron compensar con indemnizaciones parciales al personal que se quedaba y al que se quería ir, que lo decidía la persona, bueno, le daban la indemnización doble. En ese momento la
Sí,
indemnización doble no
claro.
existía, nadie sabía de eso.
Sí.
Así que ya esos 2 puntos económicos y la reducción de que en vez de que la pérdida sea de un 30% del ingreso, pasara a ser un 15%, bueno, ya se podría considerar una negociación a la baja, pero que mejoraba la situación que la empresa planteaba con el chantaje de retirarse del país. Que en realidad no era chantaje, porque bueno, teníamos la experiencia, no era esta la primera empresa
Empresa
que
que se
se
iba,
planteaba
claro.
irse, ¿no?
Claro.
Entonces,
Bridgestone, ¿desde qué año está en la Argentina?
el año 32.
Ah, es pionera, o sea, es una
Sí,
empresa
son de las
de
primeras inversiones
tradición.
que vinieron
Ajá.
de empresas de capitales estadounidense, después de la Primera Guerra Mundial, que se empezaron estos proyectos de instalación fines de la década del 20 y a principios de la década del 30, Bueno, esta empresa empezó a funcionar en el año 1932 en Lavallol, ¿no? De Woody Allen en el 34.
Y bueno, ¿cómo llegan al...? Porque vos me decís, bueno, lo de la baja del 15%, lo de...
Sí, la indemnización doble para lo que se iban.
Características bastante diferentes a lo que era para todo el mundo el 2001, ¿no? Tratar de
y los demás tenían que ir con la cabeza agacha y firmar y aceptar las condiciones y sin un mango, digamos. Claro. Esta fue la realidad, ¿no?
Claro.
Entonces, eso yo lo restaco porque... No es lo mismo con la organización sindical ir a discutir estos temas y si hay que retroceder un paso, hacerlo, sí. Y dejar y acompañar a los trabajadores en ese proceso, que bueno, lavarse la mano y después tener un título de combativo, de que no se hizo nada para atrás, pero bueno, a los trabajadores las condiciones se les cambian.
¿Y cómo logran?
El sindical no firma el acta, pero el trabajador en su bolsillo le reducen el ingreso y no le dan nada.
Sí, claramente. Decime, ¿y cómo llegan a este acuerdo donde hay una participación en la ganancia que no sé cada cuánto se dará? ¿Cómo lo establecieron?
Bueno, el acuerdo fue parte de esa. Pedimos participación en el directorio, participación en la ganancia, estas cuestiones que yo le dije del punto de vista de indemnización parcial para el que se quedaba, y la doble para el que se iba, y bueno, eso quedó labrado en un acta, conformado ahí, después se volcó en el convenio colectivo, ya quedó totalmente institucionalizado, el acta esa había sido homologada en el 2001, se volvió a ratificar en el convenio del 2006 y en la modificación del convenio del 2011, uh-huh. Y esa acta, bueno, establece ese artículo, que la empresa, si tiene ganancia y esta ganancia supera el 6% de ganancia neta, libre de impuesto, o sea que bueno, si la ganancia fue 12, le descuentan el impuesto y le quedó 8, bueno, está arriba del 6, 2 puntos. Bueno, de esos 2 puntos, un tercio va a los trabajadores, otro tercio de esos 2 puntos van, la empresa se compromete a usarlo en bienes de capital, o sea, comprar maquinaria nueva.
Claro, capitalizarse.
Y otro tercio es para mejora de la calidad del producto y mejora de la red de distribución. O sea, todo lo que sobre el 6% de ganancia neta libre de impuestos queda en el país. Un tercio a los trabajadores, que es lo que pasó en el 2004, después del 2001, de 7 presidentes, del 4-1... Con esto se empezó a recuperar la economía y en el 2004 nos encontramos que la empresa había ganado. Mm. Así que en ese sentido fue este acuerdo fue un buen negocio.
¿Cuántas veces cobraron ganancias los trabajadores?
Con estas seis.
¿Seis
con
veces?
Esta de este año son seis.
¿Qué fechas fueron esas?
Y fue 2004, que fue importantísimo, pues eran 12.000 pesos y el sueldo promedio de Bridgestone era 1.800. Sí. El promedio de la actividad del país era menos, 900 pesos.
Sí.
Y después se cobró en el 2005, después se cobró en el 2007, el 2011, 2015, que fueron suma que, bueno, no llegaban a un mes de sueldo, ¿no? Era un mes de sueldo, medio sueldo, o sea, eran ganancias mucho menores. Y bueno, después en el periodo de Macri nada, y ahora, bueno, evidentemente esto es una evidencia en este momento de que empresas que han conseguido mantenerse trabajando y que exportan pueden tener una utilidad importante de este tipo.
Importantísimo, porque son 750 mil pesos para cada trabajador. ¿Cuántos trabajadores son?
Hay 1.400 en total, obrero y empleado.
Yo quiero ir a trabajar mañana, ¿puedo?
¿Y Pedro, pará.
Tendríamos que pelear para que, bueno, las empresas de telecomunicaciones, las químicas, las financieras, las .com, que tienen rentabilidad alta.
Yo creo que sí.
Que tiene que haber algo que determine que tienen que incluirlo en el convenio colectivo. No, el ministro de Trabajo tendría que estar impulsando el
diálogo. Sí, los sindicalistas también tendrían que abrir la puerta para empezar a dialogar con las empresas que tienen ultraganancias. El campo mismo, ¿no?
Claro.
Me parece
por eso,
interesante.
Las aceiteras, las ojeras, los comoditas agrícolas, las químicas que producen para el campo.
Sí.
La tonelada de urea en este momento pasó de 600 dólares.
Pero lo que pasa es que, ¿sabés qué, Pedro? Muchas veces la gente, las empresas te dicen perdemos plata y no te blanquean como está blanqueando esta empresa que ganó. Escúchame que acá está Mati que te quiere preguntar
algo. No, a ver, hay muchas empresas que ganan plata y lo dicen, están los balances, son públicos de la sociedad anónima, o sea que eso está, es simplemente revisar los balances y ver lo que pasa ahí, y bueno, qué sé yo, Mercado Libre gana la Telefónica, Telecom, Telefónica, o sea, hay muchas empresas en el país que ganan, y que ganan mucho. Algunos bancos, el banco este Galicia se da el lujo de decir que a veces tiene rentabilidad de 25%, 23%.
Pedro, bueno, dentro del rubro, ¿cómo? O sea, yo hace poco contaba acá en la radio que tenía un problema con un neumático que tenía que cambiarlo y me querían cobrar por uno de 13, cerca de 30 mil pesos, por uno solo. Dentro del rubro, ¿se está volviendo difícil? ¿Cuál es el impedimento para los neumáticos? ¿Hay algunos importados? ¿Hay algún insumo que está faltando? ¿Por qué los precios están tan caros?
El neumático, lo que pasa es que se convirtió en un commodity industrial. O sea, es un producto que está determinado por los valores internacionales, tanto por los insumos, por el negro de humo, por el caucho sintético, el caucho natural, los químicos. Lo único que es local es la mano de obra y el precio de la energía. O sea, después todo lo demás, en el precio de conversión de los insumos al producto, es generalmente cosas que son importadas o si son producidas en el mercado local están con precio dolarizado. Entonces, eso lleva a que son productos que, bueno, que tienen esos costos y siguen el complejo automotriz. Hay que pensar que los neumáticos en el costo de un automóvil es el 5%, el valor histórico de referencia.
¿Y hay algún faltante en algún de algún tipo o de
sí, o de algún porque tamaño? Las empresas se han especializado en algunas medidas. Hoy, no hacen todo de todo y eso se resuelve a escala regional. O sea, las medidas que se hacen acá en el país seguramente no se hacen en Brasil. O no se hacen en la planta de México, entonces todo eso genera una situación que por ahí cuando hay problemas para la importación y el ingreso de esos productos, porque el país necesita restringir la salida de dólares, bueno, aparecen estos faltantes también, ¿no?
Pregunto, Pedro, volviendo al tema de las ganancias, ¿por qué no se hace? ¿No? ¿De qué origen es la empresa? ¿Que es británica?
Japonesa.
¿Japonesa? ¿Siempre fue japonesa?
No. Bridgestone originalmente es una empresa estadounidense.
Norteamericana.
Claro, Firestone junto con Ford, bueno, un poco eran las figuras emblemáticas de la industria automotriz en del avance de la industria automotriz, ¿no? O sea que
este acuerdo que ustedes firman, ¿no? De participación en las ganancias, ¿es una política que la empresa tiene a nivel internacional?
No.
¿Y por qué accede acá sí a tenerla?
Y porque, bueno, se dio esta circunstancia, supongo que ellos no querían entrar en una situación de conflicto y aparte, evidentemente, tenían intenciones de quedarse en el país, entonces aceptaron a negociar con el sindicato, y con los trabajadores. Esto se resolvió en una asamblea con 500 trabajadores, o sea, no esta asamblea de mentirita que hacen por ahí algunos grupos para mostrar que son luchadores, sino fue una asamblea de laburantes que estaban pensando a ver cómo sobrevivía la planta y seguían manteniendo su fuente de trabajo en el contexto de la mitad del 2001. Es eso. Ahora, bueno, y que un equipo de dirigentes, compañero como Pimpín, otro compañero que estaban a mí al lado, que se bancaron y no se excusaron diciendo, no, esto la baja yo no lo firmo, las cláusulas son para siempre y el que... Si cambiamos algo para abajo, sos un traidor. No,
lo que llama la atención...
Se priorizó la familia, sí. Se priorizó la fuente de trabajo, se priorizó el país. Hoy es una planta moderna que está existiendo y que está trabajando.
Lo que me llama la atención es que con el paso del tiempo hayan mantenido su palabra, ¿no? Porque habitualmente, como los cambios
económicos... Pues está en el convenio.
Claro. O sea, ustedes lo metieron dentro del convenio y eso no se puede modificar. Y decime...
Sí, todo se puede modificar. Es más, yo por ahí públicamente salgo, porque yo digo, el convenio en el 2006 lo hice introducir en el convenio, traté que la otra empresa se avanzara y no se pudo, en el 2011 de
¿por
vuelta.
¿Por qué no se puede avanzar en otras empresas y en otros rubros?
Sí, porque también tiene que haber conciencia de los trabajadores. En ese momento cuando yo lo planteé, se lo planteé a los compañeros, y bueno, ¿quién me iba a discutir? La gente estaba mirando más la doble indemnización del que se iba y la indemnización parcial y que fuera menos la pérdida ahí. Yo le planteé, bueno, muchachos, vamos a poner esto, y me dijeron que sí. Ahora vos vas en una situación de expansión, como me pasó en el 2005, 2006, y los compañeros de Pirelli y la empresa le dicen, no, bueno, por ganancia le vamos a dar un premio por este año, ¿no? Y la gente acepta, porque muchas veces no hay el grado de conciencia suficiente y se mide el corto plazo.
Conciencia social, decís, ¿no? Conciencia de grupo.
Claro. Uh-huh. Conciencia, sí, conciencia de laburante, sí, conciencia sí, de pensar sí. Un poco con una mirada estratégica.
La conciencia que se habla tanto del 17 de octubre, de reconocerse, verse y saberse de un mismo, de un mismo grupo.
Claro.
Escuchame una cosa, ¿y vos crees que esto, por ejemplo, si se sentaran a dialogar los sindicalistas, podrían universalizarlo en la Argentina?
Yo creo que sí, el movimiento sindical argentino es importante, es potente, tenemos una historia, una tradición. Creo que es hora de dejar de discurso, de decir que somos lo mejor de América Latina, que somos lo más grande, lo más importante, siempre estar refiriéndonos a Perón, digamos, y si no, bueno, buscar esto que es lo que Perón hizo, o sea, de la distribución
sí, de la lo riqueza, que pasa que el fantasma del comunismo, ¿viste?
Entonces me parece que es hora que sí. También los dirigentes sindicales empiecen a defender institutos de esta naturaleza, porque,
sí, totalmente.
Digo, ir a apañarse detrás del gobierno, a ver sí. Si sube los salarios, ¿no? El movimiento sindical tiene un papel, y el papel es este, ¿cómo protege los intereses de los trabajadores? Y en un país que no tenemos una burguesía nacional que luche
por
que
no
la Argentina tenga un desarrollo
¿por qué no sos
autónomo.
El secretario general de la CGT.
No, otra cosa.
¿Eh? ¿Por qué no te vas al secretario general de la CGT?
No, por eso yo no la CGT, digo, después de lo que CTA. Fue cuando nosotros fuimos a fundar la CTA. Estábamos en la CGT, yo estuve en todo, estuvimos en la CGT. Lo que pasa es que cuando en el Congreso San Martín, un dirigente como Andrés Rodríguez mandó y defendió como tesis que había que reestructurar el Estado Nacional, que eso después nos llevó a la privatización de todas las empresas y el desmantelamiento de todo eso, nosotros nos fuimos y fuimos a constituir otra cosa, porque en principio también pensamos que el movimiento sindical tiene que tener como base la transformación de la sociedad para mejor, o sea, si no, es una herramienta corporativa. Digo, mientras la CGT sea una herramienta corporativa para ver cómo se defiende un peso más o menos de la obra social, y bueno, se va a discutir salario. Ahora estaban en contra de que se le diera un bono a la gente que está... ¿Quién puede estar? O sea, que hay que discutir en paritaria, y si la gente que está así, los jubilados, los monotributistas, sí. Los que no tienen trabajo... O sea, ¿cómo no vamos a estar discutiendo en un país como este, con la riqueza que tenemos, que todo ciudadano que viva acá de 18 a 65 años tenga derecho a tener un ingreso para poder comer? ¿Cómo no se va a poder discutir eso?
No, claramente.
Porque hay un sector del sindicalismo que
ahora, Pedro,
piensa que esas cosas hay que hacerlas solamente en la paritaria, que solamente discute salario. No, sí. La paritaria es para discutir también participación a ganancia.
Ahora, ese sector, Pedro, ese sector del sindicalismo es un sector en el cual el presidente se recuesta muchísimo. De hecho, fue uno de los primeros actos que lo dio en la CGT. Ahora, ayer le rehabilitó a Moyano esa suma de los 6.000 millones de pesos para la capacitación de camioneros y demás.
Sí, todo eso está bien. Yo no estoy en contra. Ojalá nos den a la FETIA un poco de eso, porque si no, hay 4 o 5 gremios que lo reciben.
Es verdad.
Pero.
Por eso te pregunto, te quería preguntar, porque en ese contexto hay una discusión dentro del gobierno bastante importante de acuerdo a lo que va a pasar el año que viene, y ayer Bianco, por ejemplo, el jefe de asesores de la provincia, dijo que a él le gustaría la reelección de Kicillof y que Cristina sea la candidata a presidenta el año que viene. ¿A vos qué te gustaría?
No, yo, a ver, creo que Alberto tiene que terminar su gestión y tiene que tratar de hacer una buena gestión, tiene que introducir los cambios que sean necesarios, no porque un ministro sea malo o bueno, sino porque se necesita un shock de confianza con la población. Hoy hay que resolver el tema de la inflación, hay que impulsar este tipo de cosas, qué sé yo, desde Canal Magdalena hasta hacer el ducto de Vaca Muerta a Bahía Blanca para generar los dólares que necesita el país. Poner este impuesto a las grandes fortunas, a los que se tienen un ingreso, una renta extraordinaria en este momento. Hay que hacer todas estas cosas y hay que hacerlas ya. Digo, y si queremos pensar en 2025, 2026, 2027, hay que actuar ahora. Y obviamente yo creo que después, obviamente si Cristina, digo, en un contexto en que va a estar Lula en Brasil, que podemos tenerlo a Petro en Colombia, a Boric en esto, a la gente en Bolivia habiendo recuperado, tenemos una posibilidad extraordinaria, y si Cristina quisiera, están en todo su derecho, y me parece que es una de las dirigentes más importantes y con más capacidad, ¿no? Me parece que todas estas opciones tienen que estar abiertas, pero yo creo que este momento es para ponerse a resolver el tema de la gestión, o sea, sentarse y ponerse de acuerdo, mantener la unidad y hacer gestión, trabajar y resolver problemas. Digo, sí. No... Me parece que ese es el camino, ¿no?
Bueno, un encanto hablar contigo, Pedro. Realmente, gracias por aceptar el desafío de esta nota y gracias por contarnos todo, porque la verdad, sos un libro abierto.
Gracias a ustedes.
Te abrazo fuerte, gracias. Bueno, ahí estábamos, con Pedro Wasiejko.